Bueno, he titulado esta presentación Totalitarismos, guerra y revolución desde el feminismo, verdad, justicia y reparación. Mi presencia en este evento busca retomar los vínculos de una relación cuidadosamente protegida y custodiada en mi corazón. La relación con el país, con la tierra en la que nací y con las mujeres y hombres que le dieron sentido a lo que fue y en buena medida es mi estar hoy en el mundo. La política vivida, percibida desde el reconocimiento y la aceptación de una condición sexuada en mujer. Una experiencia singular, parcial. Una experiencia que, como parte de la experiencia humana, cuando se concreta, se hace cuerpo, se sitúa, se pone en la tierra, existe encarnada en cuerpos sexuados de mujeres y hombres. Mi presencia busca retomar los vínculos, en particular con las mujeres del movimiento de mujeres, del colectivo de mujeres de Bogotá, sus integrantes y las mujeres y hombres de la izquierda, de la que en aquel entonces formaba parte y con quienes nos encontramos en el diálogo, en los acuerdos y en los desacuerdos. A ellas, a ellos, presentes y ausentes, dedico esta reflexión en voz alta. A ellas, a ellos, invito a que comparezcan en espíritu y en presencia. Por esto es que al hilo de esta reflexión también invoco la presencia y las palabras de una mujer de quien he aprendido mucho, la filósofa de origen español, María Zambrano, quien vivió más de la mitad de su vida en un exilio no buscado, y que en su texto sobre la historia de Eloísa y Abelardo dice: todo corazón que sobrevive a un gran amor tiene algo de urna funeraria. Es desde ahí, desde ese amor sostenido, guardado por la tierra donde nací, que esta exposición tiene la pretensión de hablar, desde un lugar, el de quien os habla, alguien, esta mujer, que se invitó amable y desgarradoramente a salir, a dejar Colombia en los años 90. La mirada que propongo es la mirada de quien ha precisado abrir un espacio de reflexión, de distancia en el espacio y en el tiempo, para digerir cuanto vivió una generación de mujeres y hombres que nunca, mejor dicho, nos debatimos en el proceso vital del nacer y del morir, viendo, eso sí, cómo la apuesta se fue desequilibrando a favor de la muerte y el asesinato de varias generaciones de mujeres y hombres que pareciera no detenerse todavía. Esta generación de mujeres y de hombres estuvimos inmersos en el contexto de las luchas políticas, en sus diferentes matices y concepciones de partidos, de movimientos sociales y de política de las mujeres, feministas, femeninas, en este país en el siglo pasado, el 20. Desde ahí soñamos y buscamos hacer realidad esos sueños, cambiar la realidad que nos tocó vivir, pero sobre todo aprendimos y nos dimos a la tarea, sin todavía en aquel momento ser conscientes ni ser autoras, solamente siendo pacientes, agentes, y poco a poco, al asumir la responsabilidad de una libertad en relación, en nuestro caso, actoras, hasta alcanzar a poner palabras a esas experiencias y reconocer mucho tiempo después, en relación con otras mujeres de otros escenarios del mundo, que era una política, política de relación, la política que una parte de las mujeres en este país asumimos en forma de espacios de encuentro, de compartir experiencias y de ir tejiendo y entretejiendo visiones, puntos de vista y prácticas que dieron origen a colectivo de mujeres, colectivas, entre otras, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y en diversas múltiples expresiones de nuestra manera de estar en relación. Una política, la política de la relación, que nombra entre otras Mara Milagros Rivera como la relación sin fin. La relación por la relación. Una forma de encontrarse que no buscaba situarse en la clásica categorización de medios y fines, y de venir así en la política de la representación con sus categorías de decisión, de poder, entendido como dominio, y que el denominado mundo occidental ha conocido como ejercicio de lo nombrado como política. Esa política, que desde los procesos de transformación sufridos desde el propio mundo griego de Platón en adelante, ha devenido en política de medios y fines, instrumental, y es la que hoy, en la etapa de la mundialización, de la globalización, ha quedado cada vez más esclava de la economía y cada vez tiene menos de polis, de mundo común compartido, de espacio del convivir organizado, del espacio del aparecer, del ser vistas, el espacio del discurso y de la acción. Esa política, reitero, tiene al lado, no en contra, la política de lo simbólico, del quehacer de mediación en el que muchas y muchos, insistimos, apostamos. He colocado aquí, en esta síntesis, desde donde hablo, es decir, cuál es el lugar desde donde quiero ser claramente escuchada, qué camino he recorrido, esa política que implica un cambio en primera persona, una educación en la alteridad, en lo otro que no soy yo, y, por supuesto, una política y una práctica de lo simbólico. Desde ahí es como la experiencia por mí vivida, solo en los últimos años he podido articular palabras alrededor de este país. He precisado de un periodo de necesario silencio, del mutismo propio de las cosas que duelen en el corazón, en las entrañas. Una etapa que ha sido imprescindible para mí, como quizá para muchas y muchos, atravesar, padecer, procesar en el trabajar silencioso, incesante de las entrañas, en el lenguaje de lo entrañable, hasta alumbrar y dar cauce en la conciencia a una razón que da sentido y orden en ocasiones desordenado sentir. Ese camino y recorrido que va de las entrañas al corazón, de lo visceral, de lo impulsivo a lo emocional, al corazón y sus metáforas, alcanzar lo mental, el poner palabras y articularse en discurso, ha requerido de un proceso personal que para muchas mujeres y hombres hoy es el sentido de lo que nombramos como política, la política de lo simbólico, del cambio en primera persona, del partir de sí, de ese cambio que implica primero estar y partir de una misma, de uno mismo, de su experiencia, para trascender e ir hacia el otro, a lo otro distinto de sí, a lo otro que no soy yo, que es la realidad toda y que nos constituye como seres en relación. Es desde este lugar donde coloco mi punto de mira. Estoy aquí planteando de alguna manera premisas básicas desde donde se coloca la política de la práctica de la diferencia sexual. Menos poder, más autoridad. Una concepción de la autoridad que reconoce la experiencia y el saber de las mujeres, un saber milenario, que reconoce y vuelve a reconectar la genealogía femenina, todas las madres en concreto e históricas que hemos tenido para estar hoy aquí, en una sociedad cada vez más feminizada, con maneras femeninas de hacer y con más mujeres también en el mundo común compartido. En la otra parte del mundo, en el espacio del íntimo y del privado, ya estamos. Y hemos estado durante mucho tiempo y hemos combinado ahora estar en el privado y en el espacio público. El planteamiento de la práctica del pensamiento de la diferencia sexual, a diferencia del planteamiento democrático que reconoce y parte del presupuesto de la igualdad, que es la pretensión de la democracia de igualar a los desiguales a partir de la ley, cosa que la práctica también se dice en el Estado español, que unos somos más iguales que otros, ellos lo ponen entre comillas. En cambio, la política de la diferencia sexual reconoce la disparidad, siendo lo que cada criatura, mujer y hombre en singular, trae al mundo. Y sobre todo en la experiencia histórica hay un más, que la parcialidad de la experiencia masculina que se ha pretendido referente universal todavía no ha logrado reconocer. El más de la otra parte de la experiencia de las mujeres. Porque somos seres humanos con experiencias parciales, las mujeres y los hombres, y no pretendemos dividir el mundo y partirlo, sino compartirlo. Entonces reconocemos al nacer los seres humanos una necesidad que llevamos inscrita en nuestros cuerpos, la necesidad de poner algo, no solo en medio del otro, que no soy yo, sino algo también en medio de mí, porque a mí me constituyen también diversas partes. Es, repito entonces, desde este lugar donde coloco mi punto de mira. En la primera parte de mi exposición pretendo señalar, mencionar, mostrar los cambios sucedidos y vividos por mujeres y hombres en el siglo XX. En la segunda parte de este texto, deseo dialogar en voz alta y destacar las reflexiones de las llamadas por las investigadoras del Instituto de Estudios de la Universidad de Barcelona, DUODA, filósofas del nacimiento, y detenerme un poco sobre su concepción del sentido de justicia y reparación, particularmente el sentido de justicia en Simone Weil, particularmente el sentido de la acción en Hannah Arendt, con el perdón para el pasado y la promesa para el futuro. En la tercera parte de la exposición aspiro a poner en relación de significado encarnado en el contexto colombiano lo que podría llamarse preguntas abiertas, sugerencias, reflexiones desde la experiencia parcial de las mujeres, mujeres que buscan un sentido libre no solo para ser y forjar una apuesta política de relación entre mujeres, sino también con acciones y propuestas políticas con la otra parte de la experiencia humana, los hombres. Esta política de lo simbólico requiere, eso sí, dar un crédito, como dirían las mujeres de la librería de Milán en el final del patriarcado, a los hombres. Un crédito que durante algunos años una parte y un sector del feminismo en algún momento no dio. Y precisa, eso sí, de hombres que reconozcan, aquí hay algunos, la necesidad de la mediación inscrita en los seres humanos al nacer. Esa mediación que, en palabras de Luisa Muraro, es la operación política por excelencia y que busca cortar e interrumpir el mecanismo de la violencia y del uso de los instrumentos de fuerza en las relaciones entre los seres humanos. Desde esta práctica política del pensamiento de la diferencia sexual aparece el concepto de la autoridad, no el concepto de los siglos medievales, del siglo XIII, XV, XVI, sino un concepto redefinido y desplazado por la experiencia de las mujeres autorizadas por su ser mujer. Reconoce entonces la disparidad y reconoce que los seres humanos somos singulares, diversos y plurales. Desde la propuesta de mediación femenina, y cuando decimos mediación femenina, hablamos no que sean particularmente las mujeres las que hagan la mediación, sino quienes, desde un planteamiento cercano a las experiencias femeninas, hagan dos cosas, que parece una tontería, pero es gigantesco culturalmente hablando. Y las colombianas y los colombianos lo sabemos muy bien. Hacer civil, Marcela, atrás, hacer civil la civilización y humana la convivencia. La pregunta para muchas personas, y voy a sustentar un poco por qué, después de muchos debates y noches de trasnocho con hombres y mujeres colombianos en estos días, he aceptado que este es un país en guerra. Yo traía un concepto de que este conflicto en Colombia, mucho más complejo, tenía la particularidad de destacar los actores armados, y que era un proceso, el conflicto colombiano, mucho más complejo y más delicado. Pero he de reconocer, según los indicadores y desde el lugar donde una viva, que este es un país que está en guerra. Y la pregunta es, ¿cómo un país en guerra sobrevive y resiste? Y para mí siempre ha sido claro que quienes hacen que en medio de la guerra todavía haya unos respiros que hacen posible el convivir humanamente, tiene que ver con las prácticas de creación de la vida y de la convivencia humana hecha por mujeres y hombres en este país, que están en distintos espacios de lo privado, de lo social, de lo público. Pasamos a la siguiente. Contrasto aquí con el otro planteamiento que al lado aparece como política, la concepción política tradicional. Una tradición occidental que divide esa política, esa manera de estar en el mundo, como una vida activa y una vida contemplativa. Quienes se dedican a actuar en el mundo, los clásicos griegos lo nombraban antes de Platón, y Hannah Arendt lo nombra como laborar, trabajar y actuar. Y el mundo de la vida contemplativa era el mundo del pensar y del filosofar, donde una o uno, en este caso uno, contemplaba, los filósofos, el mundo. Me permito recordar que solo aparece mencionada una mujer en el banquete de Platón, que es Diótima de Mantinea, donde Sócrates dice que todo lo que aprendió sobre el amor se lo enseñó la maestra Diótima de Mantinea. En ese espacio que se dividía en espacio privado y espacio público, en el mundo de una democracia esclavista, que es de donde hunde la raíz el mundo occidental, la tradición, había dos espacios públicos, el mercado y la polis, el ágora, de donde nos viene la palabra política. Y ahí la democracia parte de un presupuesto, iguales ante la ley. Pares, ciudadanos, y está subrayado porque no es genérico, es masculino. Hombres, solo hombres ciudadanos en esta tradición de democracia esclavista en la cual se funda el modelo de la política que tenemos. Y ese concepto de política, de la que la democracia es fiel heredera, funciona con unas categorías de representación, de decisiones y de poder. Aquí voy a usar diversas concepciones. Para mucha gente el poder es entendido como dominar a otros, para Spinoza, un filósofo, es entendido como potencia, y para Hannah Arendt es la capacidad de actuar juntos, en relación. La práctica de la relación plantea entonces relaciones de y entre mujeres, de y entre mujeres y hombres, y se mueve en ámbitos relacionales tan complejizados como los que tenemos en la que se llama hoy modernidad líquida, modernidad tardía, posmodernidad, como los distintos autores, Bauman, los antropólogos, la quieran denominar. Íntimo, privado, social y público. Esta es la clásica política en la que de alguna manera se juega los cuartos, lo que se nombra como democracia. Desde este planteamiento, desde la política de la diferencia sexual y la política de las mujeres, cada parcialidad de la experiencia sexuada, cuando digo sexuada hablo hombres y mujeres, necesita crear ese espacio común, en donde hoy por hoy se hace vital, imprescindible, y yo creo que en Colombia muchísimo más, el reconocimiento del más femenino, para que de esta manera la experiencia parcial masculina, hasta hace pocos años, aún asumida como referente universal, como mediador universal, ceda espacio y en actitud receptiva acoja la autoría. Cuando una es autora, responde por lo que hace y por lo que escribe y piensa. La autoridad de las mujeres, que son autorizadas no a pesar de ser mujer, diría Lía Cigarini, sino por ser mujer. Porque la mayoría de las constituciones, cuando hablan en su declaración de principios, dicen que no se discriminará a nadie en razón de sexo, como si ser mujer fuera un menos, cuando el planteamiento es que es una experiencia parcial que en estos momentos necesita dialogar y mediar con la otra experiencia parcial, que ha pretendido ser universal en el modelo patriarcal. Es con las prácticas de creación y recreación de la vida y convivencia humana, hechas del saber milenario de femenino de relación, como es posible, pese a la guerra, abrir espacios de respiro, donde la existencia cotidiana resiste con sus prácticas de paz. Traigo a colación aquí un tema que puede ser polémico. Una compañera hizo una exposición bastante erudita, sabia, y se fue a investigar todas las supuestas prácticas de paz que en distintos lugares del mundo se hacían. Y Milagros Rivera y algunas otras plantearon una reflexión que es la cotidianidad que seguramente muchas de las mujeres de Ruta Pacífica y muchos de los hombres también en este país hacen. Prácticas de paz es todo lo que cotidianamente hace posible sostener la vida, lavar, planchar, cocinar, cuidar personas, animales, plantas y cosas, sostener en medio de una guerra la vida, abrir espacios de respiro y de libertad. Esas prácticas las hacen seguramente muchas, no de manera consciente, porque se dejan medir por la parcialidad de la otra práctica política. Pero cuando yo me mido por la práctica política de mi ser mujer y de mi ser hombre en sentido libre, asumo que práctica cotidiana desde los civiles, no desde la guerra, es también sostener la vida. Quienes están en el uso de las armas en este país, históricamente, tienen un sentido y una razón. Simone Weil, cuando estuvo en la guerra en España, escribió un libro maravilloso porque ella propuso armar una hilera de mujeres enfermeras para detener la guerra, y su planteamiento y su experiencia en la guerra en España fue que cuando empieza una guerra, cada parte considera que tiene la razón, pero en medio del uso de la violencia y de la fuerza, pierden medida, pierden mesura. Y eso es muy complejo y muy delicado. Entonces, estas prácticas que yo mencionaba, cotidianas de paz, son las prácticas que las más de 3.800.000 personas desplazadas, cuyas composiciones étnicas son amerindias, son afrocolombianas y cuyas edades son niñas, niños, adultas, mujeres, y ancianos y ancianas que se desplazan por todos los lugares de este país intentando sobrevivir. Son las prácticas que cada una de ustedes han hecho cotidianamente en compañía de mujeres y seguramente también son las prácticas que en medio del conflicto armado también muchas mujeres y hombres intentan apostar por una solución mediada y negociada del conflicto en este país. Desde estas prácticas, entonces, conviven entremezclados con la vida misma y su proceso de nacer y morir. Y desde estas prácticas de relación de y entre mujeres y hombres, es donde se hace posible apostar por una relación política entre ellas y ellos, con seres humanos en masculino, esto me parece importante decirlo, que hayan hecho una revisión de su sentido del ser mujer en aquello que hoy se nombra como nuevas masculinidades. Hombres que hayan hecho también beneficio de inventario de las prácticas totalitarias que en ocasiones acompañan el ejercicio de sus prácticas relacionales en los diferentes ámbitos: el íntimo, el privado, el social y el público. Hombres y a veces también mujeres que colocan en medio de un régimen de mediación del uno, donde una parte de la experiencia pretende ser el referente, se constituye en absoluto y donde la política de partidos y de representación no sabe escuchar ni en muchas ocasiones ver a nada que no sea espejo de sí, que no pueda ver esa práctica política a lo otro distinto de sí. En otras palabras, hablo de la educación en la alteridad, y esto es de María Zambrano, en aquello que al alterarnos en experiencias únicas, singulares, potentes, extremas, de alegría o de dolor, nos hace darnos cuenta, tomar conciencia de ese otro que habita en mí y en otras y en otras. Darse cuenta de ese desconocido, desconocida del que nos habla Julia Kristeva, que también es otro yo, y que tanto María Zambrano en su experiencia de exilio como condición existencial, cósmica y de vida, o visiones distintas, entre otra visión gestáltica, se ocupan. Hoy, múltiples enfoques y corrientes filosóficas espirituales ponen en diálogo tradiciones orientales y occidentales para contactar consigo misma, con los otros en relación y con la pretensión de llevar al mundo un cambio que, partiendo de una misma, de uno mismo, mueva constelaciones y humanidades en redes relacionales. Con el tema de los tres aspectos en los que quiero trabajar, ¿qué pasó en el siglo XX? Entonces, el siglo XX vivió guerras y revoluciones y generó por primera vez en la historia del mundo una serie de personas que no volvieron a encontrar un lugar. En las anteriores guerras religiosas, las personas volvían a sus lugares de orígenes. Y en estas guerras y revoluciones aparecieron por primera vez en la historia los refugiados, los apátridas, los desarraigados. En Colombia podríamos decir los desplazados. Y también podríamos decir una vivencia que Hannah Arendt menciona en Alemania, la gente que hace exilio interior, migración interior en su propio país para poder soportar el horror. No hablo de desplazamiento alrededor de Colombia, sino encerrarse en su mundo privado para soportar el horror de lo que no se puede comprender ni tolerar. Por lo tanto, el siglo XX vive todo el proceso de grandes flujos migratorios, de una nueva mundialización. Y ve nacer el siglo XX, y esto es muy importante, en medio de un hecho que a los filósofos, entre otros a Hegel, le rompió su esquema, porque Hegel hablaba de necesidad y libertad como ámbitos que no podían dialogar. La experiencia de las mujeres en el siglo XX, en lo que llaman algunas investigadoras la feminización de la sociedad y del mundo laboral, juntó en la libertad femenina, necesidad y libertad. Hay una frase que yo quiero utilizar y me agrada mucho, que nos enseñaron, o por lo menos yo escuché, seguramente aquí también se decía, hacer de necesidad virtud. Y las italianas han dicho hacer de la necesidad libertad. Eso fue lo que aprendimos las mujeres en el 20, que para ser libres y encontrar un sentido libre de mujer, mantuvimos el espacio adentro y afuera. Y empezamos a feminizar el mundo, no solo con gran cantidad de mujeres, sino con formas femeninas de hacer. Eso no quiere decir que todo lo que las mujeres aportamos en el 20 sea maravilloso, porque ha significado regalarle a los hombres en la mundialización la flexibilidad, que según como una la quiera leer, también es la precariedad. Y sobre todo se fue configurando en la historia que María Zambrano llama de las entrañas, en aquello que Fernando Braudel llamaría la historia de larga duración, se fue configurando una percepción sobre el conflicto, una visión negativa sobre el conflicto, un temor, un pánico al conflicto, porque por un lado se lo percibía desde la lógica de la dialéctica, que consistía en el principio aristotélico de A es igual a A, A no puede ser igual a B y no hay un tercero que medie. Y eso significaba eliminar al otro en una visión dialéctica que durante mucho tiempo inundó el pensamiento de las luchas sociales como una visión de lucha, de eliminar o hacer insignificante al otro. Allí me gustaría insistir simplemente en dos características que la pensadora de origen judío y alemana de nacimiento, Hannah Arendt, reflexiona en su libro Los orígenes del totalitarismo, para destacar varias cosas. Lo que las guerras y las revoluciones, las dos guerras mundiales y la guerra en España, fue preparando el camino en toda Europa, fue todo el proceso de lo que Hannah Arendt en el 49 y Simone Weil en los años 30 nombraron visionariamente como totalitarismos, donde primero no existen singularmente los seres, sino que se los configura como masas, y las masas son manipulables. La propaganda política manipula, se trabaja con política de terror y se busca eliminar, y yo creo que en eso ha habido un triunfo muy grande, el mundo común compartido, porque la gente se refugia en los espacios de lo íntimo, de lo privado, porque el terror en todas sus formas amenaza, y no era broma, la vida de las personas. Hannah Arendt reflexiona, ahora está Hannah Arendt muy en boga y muy reeditada todas sus obras, una reflexión que a veces a mí, cuando veo lo que está pasando en el mundo, me preocupa y me asusta. Ella asiste al juicio de Eichmann en Jerusalén como reportera del New York Times y entrevista a Eichmann, que básicamente planteaba tres cosas. Yo no odiaba a los judíos, es más, tenía amigos judíos, era un excelente padre y era un ser que simplemente, según sus declaraciones, cumplía órdenes. Hannah Arendt tituló un libro, Eichmann, el juicio de Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. Y Arendt, en sus reflexiones en la vida del espíritu, una reflexión básicamente filosófica, se preocupa por mostrar que en Eichmann, y yo diría que en muchas franjas de seres humanos en el planeta, se razona, pero no se piensa. no se discierne, no se distingue entre el bien y el mal, entre lo que María Zambrano llamaría, estamos llenos de una historia sacrificial y no de una historia ética que apueste por la vida y no por la muerte. Estas tres mujeres, Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano, trabajaron, y aquí me voy a detener rápidamente, en los conceptos de justicia, en Weil, un sentido de justicia que trasciende la ley. La ley pretende ser abstracta, universal y no hacer distinciones, y la justicia pretende ir más allá de la ley. Expresiones más patentes de un ponerse por encima de la ley, la encontramos, por ejemplo, en la manera en que María Zambrano reconstruye a Antígona, que es como una figura femenina que se coloca frente al ejercicio de las tiranías y las dictaduras por encima de la ley, en una ley que es la ley del amor y no la ley del poder y del dominio. Me interesa entonces aquí concentrarme para el caso colombiano y el banano en los 5 minutos, qué significa la verdad y qué significa la reparación. Aquí pretendo hacer un espacio interior de vacío para, como diría Virginia Woolf, crear ese cuarto propio que nos permita a las mujeres no ser el espejo que refleje en 2 veces aumentado el tamaño, la imagen de los hombres. Y que en Tres Guineas vinculó de una manera magistral el vínculo entre las tiranías en el espacio privado con las tiranías en el espacio de lo público. ¿De qué verdad hablamos? Una verdad que apueste por la vida, una verdad que repare aquello que el conflicto y la guerra destruye, vidas, obra femenina de civilización, relaciones, vínculos, cuerpos, los cuerpos de los asesinados, los cuerpos de las asesinadas, que recupere y entierre como Antígona pretendía enterrar esos cuerpos, porque simbólicamente es necesario que ocupen un lugar de la tierra de donde han venido y a la que han vuelto. Ese reparar esos cuerpos, ese cuidar, ese recuperar ese saber milenario que permita, como ustedes lo decían en el vídeo que presentaban, que la impunidad no continúe frente a un conflicto que de alguna manera mira básicamente la parcialidad de su experiencia, aun cuando en ese conflicto también haya mujeres en armas. Es importante, por lo tanto, desde allí intentar seguir soñando. Y cuando yo veía en el vídeo la palabra soñar, recordaba 2 debates muy interesantes y magistrales que tuvo el colectivo de mujeres de Bogotá y que en estos tiempos han vuelto a aparecer. El debate dolorosísimo que tuvimos cuando la toma de Palacio de Justicia, en donde la historia que se escribe y la que aparece nos dio la razón, porque colocamos dentro de las características que diría Hannah Arendt de la acción frágil, irreversible, ilimitada, impredecible, colocamos las responsabilidades con sus distintas formas y espacios de actuación. Dijimos en un documento que nos costó sangre, sudor y lágrimas, que era muy distinta la responsabilidad del Estado y muy distinta la responsabilidad de los actores que entraron al Palacio de Justicia, y por lo tanto singularizamos de manera muy diferente las responsabilidades. Y en segundo lugar, otro debate que aparece también la palabra soñar. Duramos 3 días debatiendo en el colectivo de mujeres de Bogotá porque había mujeres para quien esa palabra estaba prohibida, porque se trataba solo de luchar. Y a mí me encantaba porque jugaban en el vídeo con las dos palabras, y se puede soñar y se puede luchar. María Zambrano decía en el año 48, 50, después de que acabó la guerra, hay que aprender a luchar en tiempos de paz. Pero yo diría, y cierro con una frase de ella, que la vida está iluminada tan solo por esos sueños que alumbran por dentro como lámparas los pasos de los seres humanos sobre la tierra. Espero simplemente haber dejado espacios y vacíos para que cada una y cada uno de vosotros hagáis la reflexión de pensar en diálogo consigo misma y en relación con los otros, en una práctica política que apuesta por la vida y por la solución de esta guerra y del conflicto en que nos hallamos inmersos, así algunas y algunas no estemos aún en este país. Muchas gracias.